Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos como todas las semanas aquí, listos para comentar brevemente la lección. La idea del bosquejo no es profundizarnos en los estudios de la lección, apenas diagramar el bosquejo en cuatro partes para una mejor comprensión y exposición de la palabra de Dios. Estamos en el contexto del libro del tema del santuario. Y el tema de esta lección número 9 es el juicio previo al advenimiento. Y está con nosotros para comentar este tema una vez más el doctor Alberto Tin. Bienvenido.
Con gusto.
Vamos a hacer la oración entonces.
Nuestro Dios y Padre, gracias por el gran sumo sacerdote e intercesor en el santuario celestial, Jesús Cristo, el autor de nuestra salvación. Invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para este estudio del santuario, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. ¿Cuál es su primera reacción y sentimiento cuando oye que Dios nos juzgará? Esa pregunta se hace en todos los continentes y por personas de diversos orígenes y diversos países. Y la respuesta siempre es miedo. ¿Por qué tenemos miedo del juicio de Dios? Una de las razones principales es que tenemos una comprensión limitada de la naturaleza del juicio. ¿Qué es realmente el juicio divino y cómo deberíamos definirlo con un enfoque bíblico? Por eso es que el enfoque de la lección de esta semana es entender en qué consiste el juicio previo al advenimiento de Jesús. Cuando Dios juzga a su pueblo, justifica, libera y también defiende, pero también condena, castiga y destruye el mal. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Pastor Tim, vamos a comenzar entonces este tema del juicio y vamos a comenzar con una pregunta así bien picante. ¿Juicio es un asunto que solo es hecho para los que se van a perder o es para todos? Porque inclusive hay un texto que en muchas versiones sugiere que no habrá juicio para los justos. Está en Juan 5, 24. Pero en algunas versiones dice otra cosa. Entonces, ¿cuál es la explicación exacta sobre el juicio y para quién va a ser este juicio?
O Dr. Desmond Ford, que contestou a enseñanza bíblica del santuário, a ele gostava muito esse texto e dizia que aqueles que estão em Jesus, Cristo, não vão a passar por el juicio. Pero há cantidade de outros textos bíblicos que dizem que sim. Por exemplo, William Shea, em seus estudos del santuário en el Antigo Testamento, chegou à conclusão de que há mais de 20 referências de juízos investigadores del pueblo de Deus en el Antigo Testamento. Por exemplo, de uma sola persona, de um grupo pequeno, de la nação, e um exemplo clássico é Ezequiel. Los capítulos 1 a 10, onde Deus viene para juzgar su pueblo o la nación. E é um juicio investigador em todos os detalhes. Agora, temos também um texto que é interessante, que é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. E aqui nos diz o seguinte: porque é necessário que todos nós outros compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo lo que haja hecho, mientras estava no cuerpo, sea bueno ou sea malo. Então, aqui também habla de que todos, e o apóstolo Pablo se involucra, se põe junto com esse todos. E não só habla del malo, pelo del bien também. E se fuéramos al gran juzgamento, juicio de Mateo 25, ali tu tienes los dos grupos, não solo los
justos o los injustos.
Sí, los dos ambos están allí juntos. Entonces, el sentido mismo del texto de Juan 5, 24, es condenación por el juicio, aunque el término original sea juicio, pero significa condenación por el juicio, como la Reina Valera 60 lo pone.
Exactamente como la mayoría leemos, ¿no? En que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no vendrá a juicio. Entonces, más ha pasado de muerte a vida.
Sí.
Entonces, en realidad, ¿no pasará por juicio o no pasará por condenación?
No pasará por condenación en el juicio.
Ok. Y esa es la expresión, la idea que también Juan dice aquí. Ahora, en relación a los tiempos, ¿qué clase de juicios nosotros tenemos? ¿En qué tiempos? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina uno? ¿Cómo ocurre esta secuencia de juicios en la Biblia?
Bueno, tenemos, como yo dije, cantidad de juicios a lo largo de la historia humana, pero el juicio final, que va a ser...
Para todos.
Sí, exacto, que es para toda la humanidad, él tiene tres fases. Y antes de hablarmos de las fases del juicio, sería bueno tener en mente un punto. Algunos preguntan, ¿y por qué los adventistas del séptimo día son los únicos que hablan de un juicio investigador pre-advenimiento? O sea, anterior, antes de la
venida de Jesús.
Exacto. Por una razón. Porque nosotros creemos en una doctrina básica, fundamental en toda nuestra discusión, que es de la mortalidad del ser humano. Entonces, nosotros creemos que el ser humano queda en la sepultura y va a tener vida eterna por la resurrección. Pero hay un otro punto, que la resurrección ya es la recompensa. Ou tu vas ressuscitar em la primeira ressurreição para la vida eterna, ou vas te quedar para la segunda para la muerte eterna. E não há reversão del status ali. Por lo tanto,
se o sea, que não se va a poder definir el caso de ellos después de su resurrección,
no, porque
la resurrección es un símbolo de que ya han sido juzgados, ¿no?
Bueno, entonces tenemos que dizer lo seguinte, pero perdón, nosotros nos equivocamos. Tú resucitaste aquí, pero tendrías que estar en la otra. No.
Ya fue juzgado.
Entonces, si los justos que van a resucitar en la primera resurrección tienen que ser resucitados, eso va a ocurrir antes de la resurrección. Y esta es la primera fase que la llamamos de juicio investigador preadvenimiento y que empezó en 1844, al término de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y es interesante, si vamos a mirar Daniel 8, del 9 a 14, habla por supuesto, del cuerno pequeño que creció mucho, y después también habla de la purificación del santuario, como dice el verso 14, que nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será
purificado.
Pero si vamos a Daniel 7, también los versos 9 a 14, habla de que el tribunal, el juicio empieza.
Empieza, ¿no?
Sí. Entonces alguien puede decir, mira, ese juicio es el juicio en contra el cuerno pequeño,
sí,
que creció mucho. Pero no se puede olvidar que el mismo texto también habla del juicio en favor de los santos. Entonces, ese juicio es la condenación del cuerno pequeño y de los que están con él, y por supuesto también la vindicación de los santos. Y después, por supuesto, esa es la primera fase. Después tenemos el juicio del milenio, en lo cual los justos, los salvos, van a estar involucrados. Y alguien podría preguntar, ¿pero Dios necesita de juicio? Él no. pero él quiere quitar toda la duda de su carácter y de su gobierno. Entonces los justos van a estar involucrados con los ángeles en el examen de los registros celestiales para quitar las dudas, como Morris Vanden una vez planteó en uno de sus artículos. ¿Cómo te sentirías si en el cielo, cuando fueres, Billy Graham, el gran evangelista del siglo XX, no estuviera allá? Y Adolf Hitler fuera su vecino de casa. Por supuesto, quedarías con una pregunta muy difícil.
Habría muchas dudas, ¿no?
Sí. Adolf Hitler, no, creemos que no va a estar en el cielo, pero Isaías podría tener una duda semejante en cuanto a Manasés, el peor rey de la historia de Israel, que se convirtió y
lo aserró por el medio.
Exacto. Y que va a estar entre los salvos. Ahora, y la tercera fase es la final destrucción de los impíos y de Satanás y sus ángeles.
Y bueno, y hay registros para esto, ¿no? La Biblia habla sobre libros que serán abiertos, donde se registra el nombre de las personas, y donde están, hay libros de la muerte, hay libros de las memorias, en fin. ¿Estos libros son reales, son verdaderos?
Bueno, la Biblia habla de algunos libros distintos, hasta mismo allí en Daniel 7, habla que el tribunal fue puesto y los libros abiertos. Y hasta Moisés habló cuando Dios dijo, mira, yo voy a destruir ese pueblo rebelde en el desierto y voy a hacer de ti mi nación elegida. No, por favor, no lo hagas. Si tú lo haces, entonces quita mi nombre, borra mi nombre de tu libro. Entonces, tenemos referencia al libro de la vida que contiene el nombre de todos aquellos que una vez aceptaron el plan de salvación. Tenemos los memoriales y tenemos también el libro de la muerte. Nosotros no sabemos exactamente cómo se procesa, pero estamos seguros de que es un proceso confiable, porque no depende de seres humanos. Los que hacen los registros son los ángeles fieles a Dios bajo la supervisión de Dios.
Y lo más importante es que Dios está al control de ese juicio. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo debe impactar la realidad del juicio en nuestra manera de vivir? 2 Corintios 5:10 nos dice que juzgar para Dios significa salvar. Y allí dice, desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspendida cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dios está preparando un juicio, pero un juicio no para destruir, sino un juicio para salvar. Por eso en la Biblia, juicio es sinónimo de alegría. Y si el juicio no trae alegría a tu corazón, entonces algo está andando mal. Nosotros debiéramos gozarnos y alegrarnos en la venida de Jesús, en el juicio de Dios y también en su salvación. Que esto sea una gran lección para aprender en esta semana. Vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, que es la creatividad. Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia. Se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes celestiales que lo rodean cada día en su trono. Dios quiere salvar, Dios quiere rescatar la raza humana de la condenación eterna. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es mi y tu decisión? Por eso la Biblia no deja esta parte para otros o para Él, es para nosotros. Él toca la puerta y entonces nosotros que abrimos la puerta. Es por eso que tal vez nosotros podemos aprovechar la coyuntura de estas lecciones, no apenas para saber algunos asuntos relacionados con el santuario, sino mucho más que eso, para aceptar asuntos que tendrán consecuencias eternas. ¿Por qué no aceptas la gracia de Dios, el juicio de Dios con alegría? Porque si estás escondido detrás de la justicia de Jesús, no tienes por qué preocuparte por lo que Dios piensa de ti, sino por lo que Dios piensa de Jesús, porque nuestra justicia está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice nuestra decisión de todos los días escondernos detrás de la única justicia que nos puede sostener, que es la justicia de Cristo. Bendice, Señor, nuestro crecimiento espiritual y que nosotros podamos hacerlo y ayudar a otros también a tener la esperanza de un juicio salvador. En el nombre de Jesús. Amén.